Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Y estamos de regreso aquí en Fútbol Picante y sean bienvenidos a la segunda hora justamente de este programa donde hemos platicado de muchísimas cosas. Selección nacional, por supuesto, porque hay eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. México, tercer lugar en estos momentos del octagonal, se prepara para visitar al equipo de Jamaica. Ya hablamos de Estados Unidos, de Cruz Azul y su novela con Paul Fernández y otra novela que terminó, la de las Águilas del América. Juan Otero, entonces, es nuevo futbolista o está próximo a ser nuevo futbolista del conjunto de Cuapa. Pero seguimos hablando entonces del tema de la selección nacional y específicamente de la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué dijo Héctor Herrera? En declaraciones que llamaron poderosamente la atención. Siento que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que está en México y que juega contra México. Siento que dicen que el Azteca es grande e impone, sí, impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte para que el rival diga estoy en problemas, por así decirlo. En ese aspecto podríamos ser más fuertes. Es algo que yo veo o me gustaría ver en mi país, en mi estadio, sentir que la gente verdaderamente está metida. Son declaraciones de Héctor Herrera hechas a W Radio. Hoy, hace cuestión de minutos, en conferencia de prensa, habló John de Luisa sobre este detalle y otros más. Escuchemos lo que tiene que decir el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Comentario de Héctor puede ser válido en el sentido de cómo lo dijo y en el contexto de cómo lo dijo, de la presión que ejerce la afición, donde no estoy de acuerdo en el comentario que comentas de que ya se perdió la comunión, para nada. Nosotros tenemos una extraordinaria afición que la vemos en el Estadio Azteca, que la vemos en otras sedes donde hemos jugado, no nada más en el país, sino fuera del país, y estamos convencidos de que el apoyo de nuestra afición es fundamental para los siguientes partidos, así es que estos procesos de control que vamos a hacer con Costa Rica y Panamá, esperemos tenerlos listos para el partido de Estados Unidos y de Salvador y que podamos tener a nuestra gran afición de regreso en el estadio, porque sí hace diferencia, hace una gran diferencia el poder tener a nuestra gente apoyándonos. Recordemos que pedir no empobrece, así es que a mí me encantaría pedir 3 victorias, ¿no? La realidad es que en fechas FIFA con una ventana triple, similar a la que vamos a vivir ahora en septiembre y octubre, conseguimos 7 puntos. Entonces yo creo que si podemos conseguir 7 o más, desde luego estaríamos muy contentos y bien enfilados a la posible calificación. Aquí hay que salir y trabajar y ganarse el trabajo y ganarse el resultado. Estoy confiado, sí, muy confiado. Estoy muy confiado del trabajo que ha hecho el Tata en todo este tiempo y estoy convencido que es la persona idónea. Sí, en ese sentido estoy convencido y así lo vamos a seguir apoyando.
Ahí las palabras entonces de John de Luisa. Mucho de qué sacar de estas declaraciones. Arrancaría Eitan por el tema de lo que mencionaba Héctor Herrera. ¿Coincides con él en este tema de que el Azteca no pesa como tal vez lo hace en otros escenarios alrededor del mundo?
Sí, creo que la afición mexicana en general ve el fútbol como una fiesta, como algo que se disfruta. Creo que otras aficiones son más pasionales, no necesariamente ser más pasional es bueno, pero sí creo que el aficionado mexicano en lo general ven en su selección nacional, ven en sus equipos algo más festivo, algo más de disfrutar, más que de sufrir. Claro que hay molestias y no sé el resultado, pero sí, no creo que la selección mexicana y el público que apoya a la selección mexicana sea necesariamente el público que más aprieta a los rivales. Creo que además hay más exigencia sobre la selección de México que presión sobre el rival cuando el público asiste al Estadio Azteca. Pero sí creo que es una declaración valiente de Héctor Herrera, porque no es cómoda y que creo que es
Rafa,
acertado.
¿Coincides con el volante del Atlético de Madrid?
Me parece que sí ha perdido esa jerarquía que tenía como escenario. Y la afición mexicana se comportaba de diferente forma, ¿no? Ahora se piensa que con el famoso y corriente grito que tantos problemas le ha ocasionado al fútbol mexicano, se presionaba a los rivales, y para nada, ¿eh? La presión a los rivales en lo absoluto, y coincido con Aitán, ¿eh? Cuando México no encuentra el rumbo de inmediato, sí, la afición suele voltearle la cara y entonces se repercute, la presión recae más sobre el conjunto mexicano que contra los visitantes. Ahora, de ahí a jugar con estadio vacío, también hay gran diferencia. O sea, por muy poca presión que metan para el rival, no es lo mismo presentarse en el Estadio Azteca con 70, 80 mil, 85 mil espectadores a presentarte en el Azteca con el estadio vacío.
Ahora, ¿esto no ha ido también de la mano, Paco, de que las actuaciones mexicanas han estado por debajo, tal vez, de lo que espera la afición mexicana?
Yo creo que hay muchas cosas. El fútbol ha cambiado. En los últimos 25 sí. años el fútbol ha cambiado muchísimo. A ver, las eliminatorias, los partidos eliminatorios en México se jugaban los domingos a las 12 del día. Sí. La mayoría de los futbolistas hace 20 años jugaban en México, o 25 años. Yo recuerdo que el único que jugaba fuera era Del Olmo, y unos años atrás era Luis García, y bueno, mucho más atrás, bueno, Hugo Sánchez, pero la mayoría eran de México. El tema de la altura no les pesaba, y se llenaba el Estadio Azteca, que por cierto tenía una mayor capacidad.
También.
Por las adecuaciones, por llamarlo de alguna manera, que se le han hecho al Estadio Azteca, lo han hecho con capacidad, creo que para 80, 85 mil personas. Han ido cambiando las cosas. Normalmente en partidos eliminatorios el Estadio Azteca no se llena. Hace mucho que no vemos un Estadio Azteca lleno por completo. Y después lo del grito, que ha perjudicado más al equipo mexicano. Ese grito jamás, jamás puede presionar a un futbolista profesional. No importa de dónde, no importa qué tanta capacidad tenga, en particular el arquero, ¿no? Porque el grito iba referido al arquero. Eso no te presiona, te ríes. No tiene que ver con la presión. Entonces, todo en suma, sí tiene que ver. Quizás no lo expresó de la mejor manera Héctor Herrera, pero tiene razón. Vaya, para muestra un botón, no, ni siquiera es cuestionable lo que dice. Me parece muy, muy razonable.
Sí, y después en estas declaraciones también escuchábamos a John de Luisa. No sé si estoy leyendo demasiado entre líneas, y Paco, me quedo contigo. ¿Le está pidiendo al menos 7 de 9 puntos John de Luisa al Tata para mantenerse en el cargo? Porque dice, yo puedo pedir, ¿no? Y quiero todo. Pero después tiró el 7 de 9. ¿Estoy leyendo demasiado, demasiado entre líneas?
No, yo creo que para pensar en que el Tata Martino, por supuesto, esté en juego, tendría que haber una derrota en el Estadio Azteca, con Panamá o con Costa Rica. Me parece que puede ser ahí. Y que vaya de la mano con un empate, por ejemplo, o una derrota en Jamaica. De otra forma, no. O sea, si México empata en Jamaica, empata con Panamá y le gana a Costa Rica, pues todos vamos a estar molestos o insatisfechos, pero no se va a despedir al Tata Martino. Para mí, para que el Tata Martino, supuesto, esté en riesgo, sería perder en Jamaica y una derrota en el Estadio Azteca.
Rafa, ¿qué necesita el Tata Martino para estar en riesgo su trabajo?
¿Qué necesita? ¿Para qué?
Para que esté en riesgo su trabajo. Decía Paco, un descalabro por ahí de pronto en la cancha del Estadio Azteca.
Resultados negativos. Okay. No, resultados negativos. Y aquí ya vamos a olvidarnos un poquito de la forma como está jugando. Claro, como está jugando está más lejos que si jugara de acuerdo al potencial con el que cuenta de encontrar el rumbo correcto, ¿no? Encontrar la victoria. Pero sin pensar en que si juegue bonito o no juegue bonito, digo, México tiene que buscar resultados. Yo el partido que viene lo veo complicadísimo. Sin embargo, tampoco le veo a Jamaica el potencial así como para decir, a ver si de casualidad sacamos un resultado. Si México endereza el rumbo, gana en Jamaica. Si no lo endereza, no creo que gane. No creo que gane, tampoco creo que pierda. Un empate. Ahora, los partidos en México también tienes que hacer. tienes que hacer pesar tu condición de local, pero en base a tu potencial futbolístico, sí, al margen del complemento de todo lo que representa el escenario, la gente, la altura de la Ciudad de México, pero en el tema futbolístico es donde debes de imponer condiciones. Si no lo consigue, logra el Tata comprometer o que el jugador se comprometa a ejecutar las cosas como corresponde, como debe de ser, sí se le viene la noche.
Sí, seguro se puede meter en serias complicaciones. El primer paso lo tiene que dar en Jamaica y hacemos contacto con Mauricio Imay, que ya está justamente en el lugar de los hechos donde México se va a enfrentar este jueves a la selección local. Mau, gusto saludarte. La duda, la incertidumbre aquí en territorio mexicano de si se podrá revertir la situación en la que está el equipo nacional. ¿Cuánto se habla de este juego a 2 días de que se lleve a cabo en Jamaica?
¿Qué pasa, Toño? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. La realidad es que aquí en Kingston hoy tuvimos la oportunidad de leer los diarios principales de esta ciudad y de este país y le están prestando muy, pero muy poca atención a lo que será el compromiso del día jueves. Los Reggae Boys, que tienen a un técnico interino en la figura de Paul Hall, después de que fue destituido Theodore Whitmore, aquel jugador referente de la selección de Jamaica. Por lo que intentarán llegar de la mejor manera al compromiso el jueves. La realidad es que tuvieron un partido de preparación el pasado fin de semana ante la selección de Perú. Lo perdieron y veremos ahora qué rostro de esta selección caribeña nos encontramos, ¿no? La realidad es que de Copa Oro a la fecha ha ido cambiando mucho esta selección de Jamaica. En una Copa Oro que la realidad es que no la jugaron tan mal. Hablando de la selección mexicana, en este momento, tiempo de México, 2:15 de la tarde, Gerardo el Tata Martino está trabajando con sus futbolistas en el centro de alto rendimiento. Una vez que termine la práctica, entonces se dirigen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hacer el viaje en vuelo charter a esta ciudad de Kingston. Estarán llegando por la noche directamente a cenar y a descansar. Mañana el reconocimiento al terreno de juego del Estadio Nacional y ahí conferencia de prensa con el técnico del tricolor.
¿Qué sabemos de los elementos que llegan tocados? Y específicamente te pregunto, Raúl Jiménez, Mau, ¿de qué te has podido enterar en torno a la situación del delantero que parece todo indicar no va a jugar este primer juego?
Sí, todo parece no lo va a arriesgar Gerardo Martino. Hay una estrecha comunicación entre lo que es el cuerpo técnico y el cuerpo médico de esta selección, ¿no? El cuerpo médico encabezado por el doctor Serrano y Carlos Pesaña. Estamos esperando a que se confirme de que Raúl Jiménez haga el viaje. Seguramente así será, para que tanto mañana como pasado Raúl Jiménez haga el trabajo por aparte con Pesaña y el doctor Serrano. Generalmente los futbolistas que llegan lesionados con el tricolor suelen hacer este trabajo de recuperación en el hotel de concentración. ¿Para qué? Bueno, pues para intentar que sí pueda ser titular tanto en el partido contra Costa Rica como contra Panamá en la cancha del Estadio Azteca. Sabremos más adelante si al final sí pudo trabajar hoy ya con el equipo que va a jugar el día jueves Gerardo Martino. Es mucho mejor, ¿no?, poner a tu 11 en el centro de alto rendimiento que hacerlo en una cancha ajena, sobre todo en un partido como este, ¿no?, que hay tanto de por medio como lo es en un partido de eliminatoria mundialista. Por eso creemos que en estos momentos quizá está trabajando con el plantel titular en el centro de alto rendimiento.
Y también de lo que te has podido enterar, Mau, el ánimo en estos momentos en el grupo es porque se fue la última fecha FIFA, ¿no? No terminó de la mejor manera la posición en la tabla, en el octagonal, sí. Tampoco es que sea el sitio más alentador. ¿Cómo está la cosa sabiendo que, bueno, es una triple fecha muy importante en las aspiraciones del Tri?
A ver, te puedo decir que el grupo de futbolistas está comprometido, sabe lo que pasó en la última fecha FIFA, la cantidad de puntos que dejó escapar, contra quién se perdió, ¿no?, ante la selección de Estados Unidos y ante Canadá. Y están conscientes que en esta triple jornada, ¿no?, en esta fecha FIFA, no puede darse el lujo de de permitir o de ir dejando otra vez puntos en el camino, ¿no? Tiene que venir a rescatar puntos a Kingston y tiene que hacer valer la localía. Ayer escuchaba en una entrevista que dio Héctor Herrera a W Radio, en donde decía, sí, el aficionado se tiene que sentir, tiene que incomodar, tiene que imponer al rival, y me parece que tiene mucha razón, ¿no? Lo que dice el futbolista del Atlético de Madrid. Ahora, por más que requiera de ese apoyo, pues no lo va a tener ni contra Costa Rica ni contra Panamá, por las razones ya conocidas. Así que tendrá que remar contracorriente esta selección mexicana. Tendrá Gerardo Martino que encontrar quién va a jugar en lugar de Irving, el Chucky Lozano, quien está suspendido por acumulación de tarjetas.
Perfecto, Mau, pues muchísimas gracias. Completo tu reporte, como siempre, mucho éxito en la cobertura de este compromiso de selección mexicana. Fuerte abrazo hasta Jamaica. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Fútbol Picante para, pues, hablar de las decisiones arbitrales, porque cada jornada hay molestia en el tema arbitral en el fútbol mexicano y en todo el mundo. Ya regresamos.
Yo acá delante de un micrófono en una conferencia de prensa, justicia no puedo hacer. Yo no puedo estar hablando aquí porque barata no la saco.
El chiste era quitar el invicto para darle a Tigres el primer lugar.
El futbolista no tuvo intención de derribar a Guiñac en ningún momento.
¿Para qué voy a protestar? Atlas, Querétaro. Ahora, el miércoles salen y dicen decisión arbitral correcta y se terminó todo. Así que una fuerte puñalada. Que hay que salir adelante rápidamente porque no nos podemos caer.
Respecto al arbitraje, prefiero no hablar mucho del tema, pero pues ustedes vieron lo que sucedió hoy, ¿no?
Me parece que la tarjeta roja está bien aplicada.
Buscan un protagonismo a lo mejor que no deben tener, esa es la realidad, ¿no?
Una calamidad de estos disque grandes, chiquitos.
No voy a juzgar. Tenemos la posibilidad ahora del verbal, las repeticiones, y hay situaciones en las que para nosotros no existiera, ¿no? Pareciera.
Ahí las declaraciones entonces, tanto de Adame como de Lilini. Adame, hay que recordar, siendo el que aparece en conferencia de prensa ante la suspensión de Santiago Solari. Determinaciones que consideran ellos les afectaron directamente la expulsión de Viñas y el penalti, ¿no?, de Juan Miguel en el partido de Tigres contra, o Tigres visitando al equipo de Pumas. Rafa, ¿acertadas? Me refiero a las quejas, ¿no? ¿Crees que están en lo correcto, motivo suficiente como para que salgan los técnicos y reclamen las decisiones arbitrales?
Bueno, pues están en todo su derecho a hacerlo, ¿no? O sea, porque tampoco podemos aplaudir o decir que el arbitraje mexicano está haciendo un arbitraje de alto nivel. Este es un problema que viene arrastrando de mucho tiempo atrás. Y luego con el tema del VAR, uno presumiblemente pensaría que los árbitros van a tener mejor participación o van a incurrir en menos errores porque es un elemento, quieras o no, de apoyo, de como quiera que sea, es un recurso arbitral interesante que está encaminado, ese es el fin, a que se aplique justicia. La interpretación y el criterio son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que la inconformidad en este caso de los técnicos, no apareció Solari, pero bueno, apareció Gilberto Adame, que es el auxiliar de Solari. Sí. Y lo de Lilini, pues, digo, sí me parece correcto, ¿no? O sea, ellos están en todo su derecho de interpretar que la jugada no era del penal. Si a mí me preguntas, la jugada del penal en contra de Pumas, uh-huh, a mí no me parece penal.
Sí, de acuerdo.
Es imposible que un jugador que sale a una barrida, pero que no va con el afán de tirar una plancha, porque la intención del jugador, y sobre todo el que ha jugado al fútbol, y no quiero demeritar para nada el punto de observación de aficionados o de gente que trabaja en los medios, pero bueno, si de repente lo sensibilizaste en la cancha, en el juego, etcétera, tú sabes muy bien, te das cuenta cuando un jugador va con la intención de golpear o no va con la intención de golpear, que el contacto se da, es imposible que no se dé.
Claro.
Un jugador que en una jugada de último recurso tira una barrida para tratar de acercarse con el rival y y complicarle el ángulo de tiro y que la pelota se te estrelle en cualquier parte del cuerpo, es imposible que no llegues a un contacto, pero ya después de que hubo el golpeo de pelota en búsqueda del gol o en el caso del defensor de contrarrestar, ¿no? Con una tapada. Yo creo que ahí, no sé, todo el mundo dice, no, es que hubo contacto. Es que contacto siempre hay. Digo, el contacto no, es inevitable.
Si no se barre, no hay.
¿Cómo?
O sea, si no se barre, no hay contacto.
No,
o sea,
no, y que... si se quita, pues, le facilita bueno, pues al otro que haga el gol. Pero es que el entonces, único recurso que tiene ahí hay. El defensor es una barrida. Pero no es que sea una barrida imprudente, perdón.
Mejor, Rafa, ¿no?
A mí, bueno... No me voy a meter en discusiones. Para mí no era penal. Ahora, yo no soy dueño de la verdad.
Ahora,
tú tienes un punto de vista diferente. No, el árbitro es que tiene otro punto de vista. Para mí no era penal. Eso es lo único que puedo decir.
Yo creo que este tema
decir.
Del arbitraje justo se empieza a torcer cuando es tan amplio el espectro que da lugar a interpretaciones personales. Y todos hemos estado en una conversación respecto a jugadas polémicas, empezando el decir para mí. Y eso creo que complica todo. Es tan fácil como qué es falta y qué no es falta, y se terminarían 82.
Pero no es posible caer eso, en eso, pero me parece que no puedes caer en eso.
Espérame, entonces, no.
Claro que sí.
Hazlo
claro
más sencillo,
sí,
entonces ni siquiera pregunten.
Ayúdale
¿es falta
a los
o no
árbitros.
Es falta?
Ahora,
bueno, de acuerdo a qué.
No es casualidad.
Sabes que perdóname, pero todos estamos en el derecho de dar nuestro punto de vista.
De acuerdo.
Yo te digo, yo no vi ninguna mala intención en el chico que hizo la barrida. Y el contacto con Guiñac fue de risa, en mi opinión. No para sancionar con un penal que aparte terminó por quitarle el invicto a Pumas, que mucho de lo que le pasó a Pumas, el responsable es Pumas por lo que dejó de hacer en el segundo tiempo.
A ver, es tan particular lo del tema arbitral que ex árbitros que estuvieron también en jugadas polémicas cuando ellos estaban silbando, ex árbitros con experiencia mundialista, en algunas jugadas dicen que era roja y que no era roja, por citar. Es tan ambiguo que por eso hay...
Pero es que no hay forma de no hacerla ambigua, Itán. O sea, ¿cómo le quitas la ambigüedad a final de cuentas a esta cuestión que, perdón, no puede no ser de apreciación?
Haciendo que el reglamento...
Pero es que ¿cómo?
No de lugar.
Pero es que no me parece que no hay forma alguna de hacer de que no haya interpretación.
No, claro que hay. No, por supuesto. Hay un contacto de falta. Ya después nos peleamos de si está bien o no, pero cuando las interpretas... Cuando una regla se interpreta, seguirá ocurriendo esto. Porque habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, habrá quien diga que era muy fuerte, habrá quien diga que es muy poquito.
Y a ver, ¿cómo lo impides con los comentaristas?
No, los comentaristas, no, yo...
O sea, que nadie está en su derecho de decir me pareció o no me pareció.
Los entrenadores.
Ah, porque bueno, el cuestionamiento es que los entrenadores también están en todo su derecho. O sea, que el árbitro es el dueño de la verdad, para nada.
Se supondría que sí.
Y perdóname, pero en el fútbol mexicano, si en algo deberían de tener una reflexión pensando en la mejora en el fútbol mexicano, sería mejorar el arbitraje. El arbitraje tijeretea los partidos. El otro día sacaba un recuento Roberto Gómez Junco, que le mandamos un saludo, de lo que se jugó en un partido en San Luis. No sé si estabas, no estabas tú, Itán, estaba Jesús Humberto López con Roberto. Pero no es solo ese, es el reflejo de todos los partidos provocado por los árbitros.
No también es algo que pase en el mundo. Sí. Por ejemplo, en España es cosa de cada semana.
Hay mucho más fluidez de fútbol. En Europa, por favor, no puedes comparar. En México, por eso no hay ritmo, por eso no hay intensidad.
Yo digo sobre el escrutinio al arbitraje. No es tema de todo.
La aplicación de faltas, pues la interpretación es mucho más... más correcta, más seria, más apegada a lo que es la realidad. Y en México inventan cada cosa que dicen de hoy.
Pero si hay cada fin de semana prácticamente, Rafa, también un espacio dedicado, ¿no? Donde el aficionado al Barça se siente agraviado, ¿no? Donde el aficionado en Madrid se siente agraviado, donde en prácticamente todas las partes del mundo hay un reclamo hacia el trabajo que están haciendo los silbantes, ¿no? Lo que es un hecho es que...
Cuando
pierden, sí, eso me queda claro. Lo que es un hecho es que seguramente, como decía el señor Lilini, en cuestión de minutos aparecerá desde la comisión de arbitraje alguien que diga que la decisión ha sido correcta. Nosotros hacemos una pausa en Fútbol Picante y ya regresamos mucho todavía más de qué platicar. Al volver,
las Águilas del América y la Selección Nacional. Del 1 al 10 le ponemos calificación al Tata Martino ahora que anda en búsqueda de puntos para escalar puestos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bueno, estamos de regreso aquí en Fútbol Picante, ¿no? Y se une a esta edición Héctor Huerta, a quien le damos la bienvenida con muchísimo gusto. Héctor, bienvenido para platicar, pues, de la selección mexicana, claro, ¿no? Conscientes de que viene una triple jornada muy importante para Gerardo el Tata Martino. Y hay que ponerle calificación, Héctor, a la selección nacional, o específicamente a diferentes temas, la dinámica bastante sencilla del 1 al 10. Primero te saludo. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Toño. Qué gusto saludarte. Un abrazo para ti, para Rafa, para Paco, para Eitan. Amigos todos.
Muy bien. Bienvenido. A ver, el maestro Héctor Huerta, que me dicen que además es bastante duro en el tema de las calificaciones, para nada barco. Héctor, del 1 al 10, ¿cuánto pesará la baja del Chucky y de Raúl Jiménez para el partido contra la selección de Jamaica?
Yo creo que 9.5, porque porque el punto 5 se lo da el Tecatito, ¿no? Porque con la selección viene a cuidar la piernita, a no exponerse, a no correr riesgos. No es el jugador que en Europa se mata. Ya ahorita con el Sevilla lo ves corriendo por todo el campo, ¿no? Lo que hacía antes en el Porto, y ahora que ya estaba la finalización de su contrato, empezó también a esconderse y perdió la titularidad y todo, ¿no? Entonces no ha sido el factor determinante en el ataque. Y bueno, pues le quitas a la selección casi 50 goles, ¿no? Chucky Lozano y Raúl Jiménez, entre los dos llevan casi 50 goles con la selección mexicana. Así que sí le quitas el 9.5 del potencial ofensivo. Claro, México tiene jugadores para sustituirlo. Va a entrar Funes Mori seguramente y va a entrar Alexis Vega, supongo, o Orbelín Pineda. Pero de todas maneras, pues el Chucky lo que aporta Raúl Jiménez es muy diferente a lo que aporta cualquier otro seleccionado. No en balde han sido titulares ya desde hace muy buen rato en la selección mexicana.
No pretendo ponerte en contra de Héctor Huerta, Paco, pero sí quisiera constatar tu calificación. Héctor dice 9.5. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Qué calificación le pones a esta misma pregunta? Ok.
Héctor, ni nos vamos a enemistar jamás, eso sí te lo garantizo.
Nunca, pero... Paco, nunca.
Sí, qué no, bueno. A mí en general, lo que yo he visto sí me deja un sabor de boca ahí medio amargo. Lo dejo en 7.
Perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta. Ya ahorita le pregunto también al resto de los docentes, ¿no? Al resto de la docencia, el profesor Rafael Puente y el profesor Eitan Benerra. Héctor, ¿cuánto va a sufrir México en esta fecha FIFA del 1 al 10?
Híjole, tomando en cuenta que se perdieron los últimos dos partidos y que si en Jamaica se llegara a sufrir una derrota, y que además los otros dos partidos con Costa Rica y Panamá existe la obligatoriedad de ganarles porque son dos rivales directos en la pelea por los boletos hacia el Mundial, yo creo que va a sufrir 10, ¿eh? Porque tiene que, los partidos se sufren, pero también igual se gozan al final cuando los ganas, pero hay que trabajarlos, hay que sufrirlos para que te cuestan mucho trabajo. Es muy difícil que un partido ahora, en estos tiempos, sea fácil, ¿no? Y menos uno de eliminatoria. Es muy difícil ver que alguien le gane 4-0 a alguien, o sea, es muy complicado. Jamaica, sabemos que el clima, lo sabe bien Paco jugó ahí varias veces, sabe que el clima es muy hostil, la ciudad es hostil, cuando llegas ahí te hacen sentir que eres el visitante, de hecho el camino hacia el estadio, que está en calles muy angostas, la gente te va gritando, te va diciendo cosas, luego hay aromas extraños ahí todo el tiempo, entonces jugar en Jamaica no es fácil. La talla física de los jamaicanos también es un factor importante. Las condiciones climatológicas están totalmente a favor de ellos, juegan a nivel del mar. En fin, hay muchas cosas que son factores que pueden provocar una derrota. De todas maneras, la Jamaica solamente ha ganado un partido en toda la eliminatoria y lo ganó de visitante contra Honduras. No ha ganado ningún partido en su casa. Así que este factor también hay que tomarlo en cuenta. Cuando vas y le juegas con calidad y empiezas a tocar la pelota y empiezas a poner las condiciones del partido, creo que puede México traerse un buen resultado. Pero va a sufrir, de que va a sufrir, va a sufrir. Y luego después viene Costa Rica, que estaría jugando prácticamente su última carta para llegar al Mundial directo contra México. Y Panamá igual, pues Panamá ahorita está en el tercer lugar empatado con México, solo por diferencia de goles, México un poquito arriba. Entonces, sí son, van a sufrir 10 para mí, porque los partidos se sufren para ganarlos, ¿no?
Rafa, ¿qué calificación le pones a la misma pregunta? ¿Cuánto va a sufrir México en esta fecha de eliminatoria?
Va a ser, digo, habría que sacar evidentemente el porcentaje, va a sufrir mucho más en Jamaica que lo que va a padecer en México como local en el Azteca, pero pues haciendo un balance de los dos, yo calculo que va a sufrir un 7.
7, perfecto, 7 entonces en la boleta de Rafa. Y Héctor, te preguntaría por tal vez el alumno al que vamos a pasar al pizarrón, ¿no? Y el que está obligado aparentemente a tratar de salvar el semestre o el año escolar, ¿cuánta presión del 1 al 10 tiene Gerardo el Tata Martín?
Yo creo que tiene 8 porque no lo pongo más alto, porque sí quisiera ponerlo más alto porque viene de perder contra Estados Unidos y Canadá, pero además viene de tener un año 2021 muy malo. Se perdieron dos finales, una el Final Four y otra la Copa de Oro contra Estados Unidos los dos. Se perdió el partido eliminatorio contra Estados Unidos también, 3 derrotas en un año es muy poco común. También la selección dejó muy malas sensaciones contra Canadá también. Entonces, en la eliminatoria, pues todavía no se tiene una claridad de que va a calificar al Mundial. Todavía tiene que sufrir el resto del torneo. No tomó la ventaja que esperábamos que ya tuviera para entonces. Perdió el primer lugar de la eliminatoria. En fin, yo creo que un 2021 malo, pero pues tiene también todo el respaldo de la Federación Mexicana de Fútbol, de su presidente John de Luisa, del director de selecciones Gerardo Torrado. Así que pues tiene todo el apoyo directivo. La afición entró en una fase de desconfianza ya con él. Se perdió aquel romance que había con el Tata Martino de que todo lo hacía bien. Tenía una selección muy congruente. Él mismo ya en las últimas ruedas de Frenza ha perdido un poco la cabeza, lo que no había ocurrido con él. En fin, yo creo que hay muchos factores. También el asunto disciplinario no queda claro si es parejo con todos. Evidentemente que con Chicharito se ha aplicado un rasero diferente que con Gerardo Arteaga o con Carlos Salcedo, que han vuelto a la selección ambos. Bueno, en este caso Salcedo todavía no, pero hay la idea de que vuelva. Y en el caso de Arteaga, que pues se negó a ir a los Juegos Olímpicos y a la Copa de Oro, y sin embargo ya está convocado otra vez en la selección. Así que este asunto disciplinario también deja dudas de que con quién sí o con quién no. Esa es la parte que también queda el Tata Martino a deber. Por eso le pongo 8, ¿no? Porque tiene cosas a favor, pero tiene también ya ahorita algunas en contra.
Eitan, ¿qué calificación le pones del 1 al 10 a la presión que tiene Gerardo Martino?
Nada más voy a decir que me habías vendido como muy estricto al maestro Huerta. Sí. Dio un 9, 5, un 10 y un 8. O sea, es más barco que el Titanic como profesor. Héctor Huerta, yo voy a decir que sí soy más estricto, pero entendiendo. Yo voy al revés. Creo que va a tener un 5 porque al final tiene dos partidos en casa porque enfrenta... Ya pasó las visitas más complicadas, que eran de manera consecutiva Estados Unidos y Canadá, que se le acomodó un poco a que las circunstancias fueran todavía más difíciles por el tema del clima, sobre todo en Canadá, que ese partido se condiciona mucho por el error de Guillermo Ochoa, que es un veterano que usualmente le entrega mucha seguridad a la puerta de selección mexicana. Entonces yo creo que después de un buen resultado en Jamaica, que para mí sería no perder, van a ganar los dos partidos en el Estadio Azteca. Así es que yo voy a decir un 5. Y me sigue sorprendiendo que en una eliminatoria con dos derrotas se hable de tanta presión con Gerardo Martínez.
Cuando eres tercero, de la clasificación, Eita.
¿Mande?
O sea, cuando eres tercero de la clasificación, ¿no? Cuando estás a diferencia de goles, de ir otra vez al repechaje.
Por eso, pero un equipo de fútbol, ya lo explicaba Paco, hay que entender que las circunstancias han cambiado. Probablemente ahora jugar en el Azteca le pega más a la selección mexicana cuando sus futbolistas vienen de partes del mundo, de nivel del mar, que lo que pasaba en los 80, en los 90. Mantenemos ciertas concepciones que no logramos avanzar a pesar de que las pruebas están ahí. Yo creo que con dos derrotas ningún entrenador que esté en tercer lugar y que te dé un boleto directo debería estar en tantos problemas como la percepción, en mi opinión, hay alrededor de Gerardo Martino.
con el 5 y tan sí pones calificación baja, pero liberas de presión al Tata Martino. Entonces ya no entendí si está siendo barco o si está siendo exigente. Pues pero bueno,
no podemos ser los dos tan barcos.
No, ya vi que hiciste ahí un movimiento para tratar de jugar con nuestras mentes. Héctor, un gusto como siempre platicar contigo. Muchas gracias, fuerte abrazo.
Al contrario, abrazo para todos.
Abrazo a Héctor Huerta. Vamos a hacer una pausa aquí en Fútbol Picante. Y al volver, platicamos del fútbol femenil de las Águilas del América y la polémica que se dio a cabo, o que se llevó a cabo el día de ayer en el duelo contra Rayadas de Monterrey. Estamos de regreso aquí en Fútbol Picante y es que Itzel González, mexicana guardameta del equipo de Xolos, se ha ido cedida al equipo de Sevilla. Ya varios mexicanos en territorio andaluz, ¿no? Pensando en el Tecatito Corona, pensando también en Lainez y también en Andrés Guardado. Bueno, Itzel González, así que se ha convertido en futbolista del Sevilla. Lo dio a conocer a través de sus redes sociales, ¿no? Y bueno, a probar esta aventura. Hay varias futbolistas mexicanas en territorio europeo, ¿no? Al cual se está uniendo ahora justamente Itzel González, ¿no? Hay Kenty Robles destacando, obviamente, con el caso de el Real Madrid. Y bueno, platicábamos ya antes de la pausa de una situación polémica ocurrida el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca, en el duelo entre América y Rayadas de Monterrey, que tiene que ver directamente con el técnico del equipo americanista. Al respecto habló la entrenadora del equipo campeón de la Liga MX femenil, Eva Espejo, y esto fue lo que dijo.
Si ustedes saben que yo en general soy una defensora de los derechos de la mujer, y en general de los derechos, y lo que hoy sucedió dentro de la cancha creo que es inadmisible. Pocas veces salgo a hablar yo de alguna situación que haya sucedido en la cancha, hoy y menos de un compañero, y hoy mi compañero de cancha, mi compañero entrenador, cometió por ahí unas faltas, ¿no? Siempre voy a defender y voy a ser una defensora de mis jugadoras, y espero que la disciplinaria tome cartas en el asunto sobre lo que él dijo a mis jugadoras. Jamás mis jugadoras van a recibir una falta de respeto de mí hacia nadie. Y en este caso, el entrenador del equipo contrario sí lo hizo. Entonces, lo denuncio fuertemente. No voy a permitir nunca que se metan con mis jugadoras, ni tampoco voy a permitir que se le ofenda a nadie, ni se le insulte a nadie bajo ninguna regla, ni bajo ninguna circunstancia.
Esto ocurrió entonces el día de ayer en conferencia de prensa, una vez terminado justamente ese duelo entre América y Monterrey, correspondiente a la Liga MX femenil. Craig Harrington es el entrenador del equipo de las Águilas del América, ¿no? Y hacia él van justamente estos reclamos por parte de Eva Espejo. Keitán, se tendrán evidentemente que poner a trabajar en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX Femenil, para tratar de llegar justamente al fondo de este asunto.
Sí, habrá que ver qué dice la cédula, habrá que ver qué pruebas hay. Me imagino que uno no emite este tipo de declaraciones sin estar seguro de que sea así, que tienes la razón. Y bueno, pues que se resuelva, si aplica, que se castigue y que no se repita, para que algunos vicios o situaciones que se han presentado en estas situaciones no se repitan.
Sí, no es la primera vez que es expulsado Craig Harrington, ¿no? Estando ya en la Liga MX femenil, ¿no? A pesar de tener poco más de 6 meses al frente del equipo americanista, un entrenador del que se dice reclama mucho con el tema del cuerpo arbitral, ¿no? Pero en esta ocasión en particular, Paco, el reclamo de Eva Espejo es que sería directamente insulto hacia sus futbolistas, y algo que a la espera, obviamente, de que se compruebe, se confirme, se investigue, pero que por supuesto no, en caso de ser comprobado, no puede quedar así como si
nada. No, por supuesto que no puede quedar así como si nada. A ver, aquí no hay mucho para dónde moverse, ¿no? Es lo que señala Eva Espejo, y simplemente se tendrá que investigar si el señor Harrington es culpable, si le faltó el respeto, si se metió con las jugadoras de Monterrey. Deberá haber una severa sanción, ejemplar. Pero pues realmente no, tampoco conozco mucho más del tema, ¿no? Entonces, simplemente emito un comentario de acuerdo a... Hay una acusación, no se dice qué fue lo que se dijo. Hay una acusación, sí se habla directamente quién fue la persona involucrada. Hay antecedentes de Harrington, ¿eh?
cuando llegó al América se habló que habían antecedentes en ese sentido. Entonces, bueno, habrá que investigar, tomar cartas en el asunto y tendrá que haber, en todo caso, una severa sanción.
Sí, pero antes justamente esa investigación de la que ya hablaba tanto Paco como Eitan, ¿no, Rafa? O sea, no se puede en estos momentos actuar si no se lleva a cabo. Y uno pensaría en estas épocas, ¿no? Con la cantidad de cámaras, con la cantidad de micrófonos, se podrá llegar a una deliberación donde se aplique la justicia.
No, pues digo, la verdad, la chica de Monterrey, Eva Espejo, pues digo, fue valiente en cuanto a denunciar esto públicamente, pero bueno, pues habrá que ver cuáles son los elementos, las herramientas con las que se cuenta la cédula arbitral, que creo que muy poco podrá decir, a menos de que quien estaba como cuarto árbitro ahí pudiera de alguna forma atestiguar que sí hubo esta situación por parte del técnico del América, pero lamentar, digo, es una pena, pero en caso de que sea cierto, pues sí tienen que poner un castigo ejemplar, ¿no?
Sí, a espera entonces de lo que esa investigación que claramente va a venir. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Fútbol Picante y ya regresamos. Última parte, recta final justamente de esta edición, pero todavía mucho más. De regreso en Fútbol Picante, y la familia de ESPN está de luto. Nuestro compañero Raimundo Tuda falleció el día de ayer, así que bueno, pues un fuerte abrazo obviamente a su familia y pues conozcamos un poco más de Raimundo Tuda, que descanse en paz.
Raimundo Tuda Rivas se graduó de la carrera de comunicación en 1984. Trabajó para las televisoras estatales de Sonora y Quintana Roo. Como productor de televisión, creó campañas políticas en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Coahuila. Escritor enigmático, fanático de los Rolling Stones, colaboró para distintos diarios, siempre en una línea de crítica social y política. Como productor de contenidos creativos, produjo para ESPN la serie Así Pasó, junto a José Ramón Fernández y el actor Jesús Ochoa, para los Juegos Olímpicos del 2008 y 2012, así como para los Mundiales del 2010 y 2014, además de colaborar en otras producciones. Le sobrevive su hijo Alejandro, por quien siempre se preocupó. Productor ingenioso, de talento único, Raimundo fue un amigo de nosotros. Que en paz descanse. Lo vamos a extrañar.
Resultados de la encuesta @FutPicante ahí en Twitter, donde pudieron votar: está tranquila la afición mexicana si Funes Mori es el centro delantero titular de su selección. Y vean nada más, 63% de la gente dice que no. Rafa, ¿te sorprende?
No, lo entiendo lógico, ¿no? O sea, me parece que no está descabellado el tema de la encuesta.
Falta de confianza en Funes Mori. ¿Coincides, Paco, ya llegando a la parte final?
Sí, Toño, no me sorprende. No, la gente no está tan convencida del funcionamiento de Funes Mori como centro delantero de la selección.
Urge una actuación convincente de Funes Mori. Eitan, muchas gracias. Gracias,
saludos.
Paco. Gracias, Rafa. Gracias a todos ustedes. Gracias. Sigan en sintonía de Líder Mundial en Deportes. Gracias. Mañana nos vemos aquí en Fútbol Picante.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.